Continuamos en este capítulo. La semana pasada comenzamos a ver la primera parte. El día de hoy vamos a ver, digámoslo así, parte intermedia. La siguiente semana estaremos terminando de ver este capítulo. Y Pablo continúa en esta porción hablando de Dios, ¿no? Sí, ¿no? ¿De qué otra cosa? Perdón. Continúa hablando del Evangelio, ¿no? Como lo comenzó desde el verso 18 al capítulo 1, ¿no? Pero en este punto es importante entender el contexto, ¿no? Para poder entender todo lo que viene hablando aquí. Él está hablando del Evangelio, pero sigue hablando y continúa hablando del juicio de Dios, ¿no? De la ira de Dios derramada en los pecadores. Aún no ha hablado de salvación. Yo sé que el capítulo 1, verso 16, ya lo dijo, ¿no? Para salvación a todo aquel que cree. Pero eso solamente fue como su título, ¿no? Va a empezar a desarrollar todo el Evangelio. Y él lo comienza hablando de la condenación, del juicio. Va a haber un juicio. Es verdad, el Evangelio habla de eso también, ¿no? Es padre predicar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas de que Dios es un Dios de amor, nos ama, ¿no? Envió a su Hijo a morir por nosotros. Pero eso no quiere decir que no va a juzgar al pecador, ¿no? Porque muchas personas piensan, ¿no? Y aún gente incrédula dice eso: Dios es bueno, va a perdonar a todos, ¿no? Dios es amor, va a perdonar a todos. Pero ese es un mal criterio acerca del amor de Dios. Si Dios es amor, pero Dios también es justo, ¿no es así? Y Dios es santo. Y hemos pecado, hemos atentado contra la santidad de Dios, y eso merece una paga, ¿no? La cual es muerte, es un juicio. Entonces Pablo comienza hablando desde el capítulo 1 acerca de esa ira, ¿no? Si tú recuerdas, empezamos ahí, capítulo 1, verso 18. Él dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Todavía sigue hablando de eso. Hasta después del capítulo 3 va a comenzar a hablar de justificación, ¿no? Pero Pablo continúa esto, y es importante ver el contexto para que podamos entender esta porción. Estamos en el verso 11 del capítulo 2, entonces voy a leer, vamos a ver del 11 al 16. Voy a leer esa porción y después de leerla oramos, ¿te parece? Para empezar. Dice: porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Dios, porque tenemos tu palabra, Señor, que es viva, es eficaz. Señor, tenemos tu revelación y podemos venir y libremente abrirla y estudiarla, Señor. Gracias, Dios, por esa libertad que nos da, Señor. Y sobre todo, gracias porque sabemos que tú quieres transformarnos a través de ella con el poder de tu Espíritu Santo. Y eso es lo que te pedimos. Permítenos estar atentos a lo que tú quieres hablarnos, Señor. Danos corazones sensibles a tu voz, Señor, el día de hoy. Quita el velo, Señor, que no nos deja ver, Señor, tu gracia y tu amor, Señor. Y permítenos ver eso, Dios, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pablo dice en el verso 11: porque no hay acepción de personas para con Dios. Continúa hablando del juicio, viene hablando de eso, ¿no? Como hemos visto, y otra vez te lo había dicho, realmente dividir el libro de Romanos es un poco difícil, porque todo el tiempo son razonamientos, ¿no? ¿Por qué esto, no? Y da el razonamiento de por qué eso, y luego da otro razonamiento. Entonces realmente dividirlo es un poco difícil, ¿no? Pero creo que aquí sí empieza a cambiar un poco el tema. Sin embargo, sigue hablando del justo juicio de Dios, ¿no? De su ira. Lo último que vimos, solamente para entrar en el contexto, él dice en el verso 6 de este capítulo: el cual pagará, está hablando de Dios, a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Importante esas palabras: todo, ¿no? Está diciendo ahí, todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. O sea, no importa, seas judío, no seas judío, seas judío. Cuando hace una referencia del griego, está hablando del pueblo gentil, que no conoce a Dios, ¿no? Entonces está diciendo esto, no importa quién seas, judío o griego, por eso dice el verso 11, porque no hay acepción de personas para con Dios, ¿no? Y aquí va a empezar a desarrollar ese tema de acepción de personas y explicar su juicio en cuanto a esto. Porque es verdad, el pueblo judío conocía a Dios a través de la revelación de la Escritura, pero el gentil no. Sin embargo, Pablo dice, no hay acepción de personas para con Dios. Y eso es lo que va a estar desarrollando en esos pasajes. Empezamos ahí, dice, no hay acepción de personas. Lo que vemos aquí es que Dios es completamente imparcial, ¿no? Estamos estudiando Génesis entre semana. Y es interesante porque vimos en Génesis, le hablamos acerca de esto, del tener favoritos, ¿no? Favoritismo, ¿no? Sin embargo, Dios no es así, Dios es imparcial, ¿no? Dios no hace acepción de personas, porque ninguna persona tiene méritos propios para que Dios le acepte, para empezar. Todos hemos pecado delante de Dios, todos merecemos el justo juicio de Dios. Solo la gracia de Dios hace posible que el pecador tenga acceso a su presencia, no hay otra manera, ¿no? Hasta el día de hoy podemos ver esto en el hombre, ¿no? Hasta en las mejores cortes de justicia humana hay parcialidad, ¿no? Y hay acepción de personas, ¿no es así? Pero no será así en el día del juicio de Dios. Es lo que está diciendo Pablo. Dios es imparcial. Dios no hace acepción de personas ni en su amor, ni en su gracia, pero tampoco en su juicio. Todos van a pasar por ese juicio, ¿no? Debido al conocimiento perfecto que Dios tiene de todo y de todos, ¿no? Y a su perfecta rectitud, es imposible que su justicia no sea perfectamente imparcial. Es parte de su justicia. Él es justo, por eso no hace acepción de personas, ¿no? Ahora es interesante esta palabra que usa aquí en el griego, acepción. Es una palabra compuesta por dos palabras griegas que significan rostro y aceptar. Literalmente significa aceptar el rostro. Eso es lo que está diciendo, aceptar el rostro. Es la palabra acepción. Y Dios nos seguirá, lo que está diciendo aquí es que Dios no se va a guiar por nuestro exterior, ¿no? Por lo que Él puede ver por nuestro rostro. Él conoce nuestros corazones. Eso es lo que está diciendo. Dios no hace acepción de personas de que, ah, mira, esa persona se ve buena onda, se ve que se portó bien. No, Él conoce lo profundo de nuestro corazón, ¿no? Él va a juzgar no de acuerdo a nuestra apariencia, lo que está afuera, sino lo que está dentro de nuestro corazón. Ese es el juicio justo de Dios. Nada podrá afectar la decisión de Dios con respecto al destino eterno de cada persona. Ni educación, ni posición, ni influencia, ni popularidad o apariencia física, nada podrá afectar su decisión. Esas son cosas externas. Él se va a basar de acuerdo a lo que hay en nuestros corazones, ¿no? Y tenemos un ejemplo de ese juicio que Él ya hizo, un ejemplo en la Escritura. Si alguna vez existió un ser cuya posición le da mérito para recibir el favor de Dios de manera especial, ¿sabes quién fue? Lucifer, Satanás. Y fue la creación, ¿no? El lucero, ¿no? Era un ser que podía merecer eso. Sin embargo, él fue juzgado, ¿no? Esa alta posición no le sirvió de nada. Al contrario, esa alta posición lo hizo más condenable. O sea, su rebelión fue peor. Por lo tanto, recibió el castigo más grande que cualquier otra criatura en el infierno. Dios no hace acepción de personas. Lo que una persona sea no influye para nada en lo que cosecha cuando sea juzgada por Dios. Por eso, precisamente también Pablo en Gálatas 6, verso 7, él escribe, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No te engañes, no podemos engañarnos. No podemos seguir pensando que Dios nos va a juzgar de acuerdo a lo que ve por fuera de nosotros. No te engañes. Al querer engañar a Dios de esa manera, el que está engañando eres tú. Dice ahí, no te engañes. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es muy claro lo que la Biblia habla acerca de esto, ¿no? De la acepción de personas delante de Dios. Pedro, más adelante en 1 de Pedro 1, verso 17, él amonesta a sus lectores en ese sentido. 1 Pedro 1, 17 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas, ¿te das cuenta? Aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y Pedro aquí ya le está hablando a creyentes, ¿no? En Romanos Pablo está hablando de todo ser humano y está hablando del juicio de Dios, ¿no? Sobre todo aquellos que no han creído en Jesús. Pero esto es lo mismo para nosotros como creyentes. Tenemos que tomar en cuenta, Dios sabe lo que hay en nuestros corazones. Podemos tener una apariencia exterior de ser buenos cristianos, ¿no? De ser buenos hombres, buenas mujeres, pero Dios conoce lo que hay en nuestros corazones y tenemos que sacar eso y tenemos que confesarlo y tenemos que pedirle a Dios que nos limpie. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón y eso no va a evitar el justo juicio de Dios ante nosotros. No te engañes, como dice ahí, ¿no? La imparcialidad de Dios no excluye el hecho de que Él tenga en cuenta los diversos grados de revelación espiritual que han recibido las personas, que es lo que va a comenzar a hablar aquí, ¿no? Los judíos han tenido la ley, los gentiles no tienen ley, pero han tenido una revelación de Dios, y cada uno va a ser juzgado de acuerdo a esa revelación. Pablo hace mención de dos grupos distintos de pecadores aquí en esta sección: los que no han tenido la oportunidad de conocer la ley de Dios y los que han tenido ampliamente esa oportunidad, ¿no? Por supuesto, Pablo está hablando de la ley dada por medio de Moisés, ¿no? Al pueblo de Israel. Los que están sin ley, pues es el pueblo gentil, ¿no? Entonces dice el verso 12: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, ¿no? Palabra importante aquí, ¿no? Es la palabra todos, ¿no? Porque todos los que sin ley han pecado y todos los que bajo la ley han pecado, ¿no? Todos, no algunos, todos, está hablando ahí. Y también otra palabra que me llamó mucho la atención es la palabra ley. Esta palabra ley aparece 11 veces en esta porción. Está haciendo un énfasis en la ley, pero vamos a ver más adelante que no es un énfasis en cumplir la ley, sino es un énfasis en que no vamos a ser juzgados por la ley, vamos a ser juzgados por nuestro pecado, ¿sí? Y es lo que va a enseñar Pablo aquí. Entonces dice, porque todos los que sin ley han pecado, ¿no? Todos los que sin ley. Pablo está hablando, como te decía, de los gentiles, de los que no tienen la ley. No es que los gentiles no sean conscientes de Dios o que les falte un sentido de lo bueno y lo malo. Pablo ya estableció ese principio basado en la evidencia de la creación. ¿Recuerdas capítulo 1? Por lo cual todos los hombres tienen el testimonio eterno, ¿no? Del poder y deidad de Dios, y no tienen excusa. Romanos 1, verso 20 es lo que nos enseñó. No hay excusa, ¿no? El juicio por el pecado puede venir con o sin ley. Realmente es lo que va a enseñar aquí Pablo. El juicio por el pecado puede venir con ley o sin ley, hablando de la ley de Moisés, ¿okay? Antes de la ley de Moisés ya existía la ley moral, ¿no? De Dios, escrita en el corazón del hombre, que es lo que va a explicar a continuación. Sin embargo, quisiera pararme un poquito ahí. Dice, todos los que sin ley han, ¿cómo dice ahí? Han pecado, ¿no? Es interesante, esta es la primera vez que Pablo usa esta palabra en esta carta, pecado. Ha hablado de injusticia, ¿recuerdas? Ha hablado de impiedad, pero aquí, hasta este momento es cuando usa esta palabra, pecado, ¿no? Si tú has creído en Jesucristo, has creído en su sacrificio, ¿no? Como un sacrificio perfecto que cubre, ¿no? Con su sangre tu pecado y limpia tu maldad, entiendes perfectamente lo que significa pecado, ¿no es así? Pero a lo mejor tú dices, esa palabra se oye muy religiosa, ¿no? A lo mejor tú no has hecho eso, y a lo mejor es eso, esa palabra pecado se oye ya antigua, ¿no? O sea, como que muy religioso y ya se oye muy santurrón, ¿no? Pero sabes, algo es importante entender lo que significa esta palabra. Entender lo que significa esta palabra es literalmente de vida o muerte. Y no vida o muerte física, vida o muerte eterna, ¿no? La palabra pecado literalmente significa errar el blanco. Es lo que significa esta palabra. Errar el blanco. Yo sé que suena, como te decía, religiosa, pero eso es lo que significa errar el blanco. ¿Alguna vez has jugado tiro al blanco? ¿No? ¿Sí o no? No soy el único que... De chavito tenía una de esas, ¿cómo se llama? Diana. Y tenía mis dardos. Me encantaba jugar. Es eso, que tú tiras un dardo y no das en el blanco. Fallaste, te desviaste. Errar en el blanco. Es lo que significa esta palabra, pecado. Significa errar moralmente, pecar. Ahora, ¿cuál es el blanco? ¿Cuál es el blanco? ¿Por qué es errar en el blanco? Tenemos que ir desde un principio, entender por qué Dios nos creó. ¿Cuál era el propósito o cuál es el propósito de cada ser humano que Dios ha creado? Ese es el blanco. A lo mejor tú dices, pues yo exactamente no lo sé. Yo creo que el propósito por el cual Dios me hizo es ser arquitecto, ingeniero, ¿no? No, Dios te creó con un propósito eterno. Eterno. El día que te mueras, vas a dejar de ser arquitecto o ingeniero, créemelo. Es un propósito más allá de lo que el mundo te ofrece. ¿Sabes cuál es ese propósito? Darle gloria a Dios. Desde un principio Dios nos creó con ese propósito. Darle gloria, conocerle, servirle. Capítulo 1 lo vimos. Dios ha cambiado esa gloria. Perdón, el hombre ha cambiado esa gloria, la gloria de Dios. Ha pecado. Ha errado en el blanco. Y todos nosotros hemos fallado en eso. Todos nosotros, en algún punto de nuestras vidas, hemos dejado de buscar la gloria de Dios. Y es lo que Pablo está diciendo. Todos los que han pecado. Y es importante esto. Porque más adelante Pablo dice, la paga del pecado es muerte. El haber pecado tiene una consecuencia, tiene un salario, y es la muerte, muerte eterna. Más adelante vamos a hablar de esto profundamente, pero es eso, el pecado es eso realmente. Yo sé que el día de hoy tristemente se escucha ya religioso, pero esa es la verdad, hemos errado. Dice Isaías 53, verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Eso es, erramos, nos descarriamos. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús vino a que diéramos otra vez al blanco, a redimirnos, a llevarnos a ese punto por el cual tú y yo fuimos creados. El hombre el día de hoy sigue teniendo un vacío en su corazón, porque no entiende por qué vive, cuál es el propósito de su existencia. Porque no entiende que Dios lo creó para su gloria. Y acaban frustrados, desesperados. Hasta se suicidan, ¿no? Por este tipo de cosas. Es por eso. Porque no entienden por qué Dios los creó. ¿Qué es lo que hago aquí? Es importante entender esto. El pecado, como te decía en un principio, es algo de vida o muerte, y muerte eterna, ¿no? Es como si el día de hoy habláramos de cáncer, ¿no? Yo sé que he dado este ejemplo otras veces, pero es muy real. Tú oyes la palabra cáncer y a poco te ríes. O sea, si un doctor viene y te dice, ¿sabes qué? Tienes cáncer. Te vas a reír, a esa palabra ya es antigua, o sea, no seas religioso. ¿No? O sea, ¿qué vas a decir? O sea, ¿qué es lo primero que pasa en tu mente? Me voy a morir. ¿No es así? Eso debe pasar con el pecado. Sabes que eres un pecador, tienes pecado. Me voy a morir. Y el cáncer te mata físicamente. Solo físicamente. El pecado te mata eternamente, espiritualmente. Es mucho más grave el pecado que el cáncer. Y eso simplemente porque nos hemos apartado de Dios. Y Pablo toma esta palabra, muy gráfica. Han pecado, hemos pecado. Más adelante, Pablo va a encerrar a toda la raza humana en esto. Todos han pecado, todos hemos pecado. Y eso lo dice Dios en su palabra. Por cuanto todos pecaron. Lo vamos a ver más adelante, pero es eso. Tú puedes decir, pues yo no soy tan malo, yo no he pecado. Ya lo vimos la semana pasada. O sea, todos hemos pecado. En algún punto nos hemos desviado de ese propósito de Dios, ¿no? Regresando entonces ahí al texto, ¿no? Un comentarista dice, todas las personas son creadas por Dios para su gloria, ¿no? Lo que te decía. Pero cuando rehúsan acudir a Él para obtener la salvación, pierden su oportunidad de redención y de convertirse en lo que Dios tuvo el propósito original hacer de ellos. De esa forma quedan reducidos a seres aptos únicamente para la condenación y la destrucción. O sea, aún tenemos una oportunidad de poder regresar a ese punto. Y es por medio del sacrificio de Cristo, creyendo, abrazándolo, confiando, viviendo de acuerdo a eso. Y es importante eso. Voy a continuar ahí, dice entonces verso 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también, dice ahí, perecerán, ¿no? ¿Hay algún Pérez aquí? Nah. Es un mal chiste, ¿no? Perecerán. Sin ley también perecerán. ¿Qué significa esto? Pues morirán, ¿no? Los que no tienen la ley de Moisés, ni tampoco el Evangelio, perecerán por sí mismos y decididos por la actitud que toma respecto de la ley que Dios les ha dado. Sin hablar de la ley de Moisés, ahorita vamos a ver cuál es esa ley. Serán juzgados de acuerdo con su conocimiento más limitado de Dios. Esto incluye, por supuesto, a la gran mayoría de los miembros de la raza humana en todos los tiempos, en todas las épocas. Aquellos que no tienen un conocimiento bíblico y aún no han captado las verdades que conducen a la salvación, ellos tienen la revelación natural de Dios, ¿no? Lo que vimos en el capítulo 1, a través de su creación. Así como el testimonio del bien y del mal que hay en sus corazones y sus conciencias, que es lo que va a empezar a hablar Pablo aquí, ¿no? Es por eso que son culpables y responsables ante Dios, ¿no? Por esta razón es que también perecerán, como dice ahí, sin ley, ¿no? Aunque sin ley. Los gentiles perdidos perecerán igual que los judíos perdidos. No es por la ley, es por el pecado. Porque podemos tener ese argumento. Oye, Pablo, pues sí, tú me estás diciendo que hemos pecado, que todos somos pecadores, pero pues si yo no tengo la ley, ¿cómo voy a saber que soy un pecador? ¿No? Ese es el argumento que está resolviendo aquí Pablo. No importa si no tienes la ley de Dios. Hay una ley en la creación que muestra que hay un Dios y que tienes que rendirle culto. Y no lo has hecho. Hay una ley que Dios ha puesto en tu corazón, en tu conciencia, la cual no has obedecido. Vas a ser juzgado por esa ley. Por eso dice aquí, todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Igualmente, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, ¿no? O sea, la persona que rechaza la luz que ha recibido solo tiene delante de sí las más horribles tinieblas. Eso es lo que vimos de un principio en el capítulo 1. Porque su condenación se debe a su rechazo de la revelación que ha recibido. Dios nos va a juzgar de acuerdo a la revelación a nuestras vidas de Él. Cada uno de nosotros de diferentes maneras. Dice, los que bajo la ley han pecado. Pablo está hablando, como te decía en un principio, de los judíos. Y sobre todo aquellos judíos que han pecado teniendo la ley, estando bajo la ley, ¿no? La ley de Moisés fue dada específicamente, si tú recuerdas, a la nación de Israel. Y ellos, aún al recibir esa ley, ellos se comprometieron a cumplirla, ¿no? En Éxodo 19, verso 8, es cuando precisamente Dios les va a dar la ley, Éxodo 20, ellos dijeron, ¿no? Dice Éxodo 19, 8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ellos se comprometieron con cumplir esa ley, pero fallaron. Pablo ya dejó en claro que la persona que no ha tenido el beneficio de conocer la ley de Dios será juzgada conforme a su conocimiento limitado de Dios, ¿no? Ahora nos dice que las personas que han tenido acceso a la ley de Dios será juzgada según su mayor conocimiento acerca del Señor a través de la palabra. Eso es lo que está diciendo aquí. Aquí hay algo, y aparte aquí hay algo muy interesante, ¿no? Es cierto que Pablo está hablando de los judíos, ¿no?, que tienen el Antiguo Testamento como la revelación de Dios, pero sin duda este juicio también es para todos los que tienen el conocimiento de la revelación de Dios a través del Evangelio del Nuevo Testamento, ¿no es así? Está hablando de eso. Sí, este pasaje habla de los judíos, pero este pasaje también puede hablar de nosotros, ¿no? Así como los judíos que tenían o tienen más bien el Antiguo Testamento, ellos recibirán mayor condenación que los gentiles que tienen una revelación limitada de Dios. De la misma manera, los que tienen el Nuevo Testamento recibirán mayor condenación que los judíos. Mira, acompáñame a Lucas, por favor, capítulo 12. Creo que aquí queda más claro. Lucas 12, verso 47. Jesús dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Aquí está hablando de alguna manera del pueblo judío. Ellos conocían la voluntad de su Señor, tenían la palabra, ¿no? Y si no se preparó, o sea, que no la cumplió, que no vivió de acuerdo a eso, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Verso 48, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, ¿no? Los gentiles. Más el que sin conocerla, sin tener la voluntad de Dios, la palabra, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. ¿Te das cuenta? Va a recibir más condenación el judío porque ha tenido la palabra de Dios, la revelación. Sin embargo, fíjate lo que continúa diciendo ahí en el verso 48. Dice: porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Podemos decir que esta porción está hablando del pueblo judío. Aquel que se le ha dado mucho, la palabra, mucho se le demandará. Pero fíjate lo que dice a continuación: y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Creo que aquí está hablando de nosotros como creyentes, ¿no es así? Aquí habla de confiar, de creer, y está diciendo eso: y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Nosotros podemos hablar de los judíos y poder juzgarlos de esta manera. Sí, ellos tuvieron la ley, ¿no?, y Dios los va a juzgar, pero ahora tú tienes el Evangelio, más claro la revelación de Dios, ¿no es así? ¿Cómo estás respondiendo a eso? No creas que te vas a salvar de ese juicio tampoco. Si tú no estás obedeciendo, si tú no has creído plenamente en Jesucristo y ya tienes la revelación, vas a ser juzgado peor que los judíos. Yo te animo a que creas verdaderamente en Jesucristo, que dejes a un lado una religión pensando que vas a poder llegar delante de Dios y porque ibas a la iglesia todos los domingos, porque te discipulabas, porque estuviste en un instituto bíblico, ya por eso te vas a salvar de eso. Dios no hace excepción de personas, ¿recuerdas? Dios conoce lo que hay en tu corazón. No te engañes. Esto también es para nosotros, familia. Es una exhortación para nosotros. Fíjate en Mateo 11:20. Jesús da otra enseñanza en cuanto a este juicio. Mateo 11, verso 20. Entonces comenzó, está hablando de Jesús, comenzó a reconvenir las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Jesús fue a muchas ciudades e hizo muchos milagros en muchas ciudades. Pero lo que está aquí reprochando es que no se arrepintieron aún al ver esos milagros. Y él dice en el verso 21, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Es lo mismo. Son palabras fuertes de Jesús. Estas ciudades escucharon las enseñanzas de Jesús, fueron testigos, aún como dice ahí, de sus milagros, pero rechazaron a Jesús como su Mesías, como su Rey. Estas ciudades no tuvieron solamente la ley de Dios, sino que también tuvieron el privilegio de conocer a su Hijo, al Unigénito. Y es por eso que su juicio será mayor que el de Tiro, que el de Sidón, que el de Sodoma. ¿Te imaginas? Es el mismo principio. Dios va a juzgar de acuerdo a lo que se ha revelado en nuestra vida. Es importante que respondamos de la forma correcta. No podemos. No hay manera. Si no confiamos en Él, si no creemos en Él, no hay manera en que tú y yo podamos salvarnos de ese juicio. Aunque quienes tienen la oportunidad de escuchar la palabra de Dios están en ventaja con respecto a los que no tienen esa oportunidad, si no atienden a la palabra, van a terminar mucho peor que los demás. Un juicio mayor. Regresando a Romanos 2, dice entonces: y todos los que bajo la ley han pecado, dice, por la ley serán juzgados, ¿no? La ley será el instrumento que Dios usará para juzgar a la nación de Israel, ¿no? Van a ser por esa ley juzgados. ¿Qué va a ser juzgado? Recuerda, su pecado, ¿no? Eso es lo que Dios va a juzgar. Verso 13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No son los oidores de la ley. Los judíos pensaban que por tener la ley y oírla ya eran justos delante de Dios, ¿no? El mismo Pablo, en un tiempo él fue solo un oidor de la ley, vivía de esa manera. Este mismo argumento presenta Santiago en su carta. Acompáñame a Santiago, por favor, capítulo 1, verso 22, Santiago 1, 22. Él dice: pero sed, y Santiago ya le está hablando a la iglesia, nuevamente eso. Es importante ver a quién está hablando. Está hablando a la iglesia, a nosotros, y dice: pero sed hacedores de la palabra. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Te das cuenta? Si tú solamente eres un oidor y no estás haciendo, te estás engañando. Porque estás haciendo lo mismo que los judíos, pensando que con oír la palabra ya vas a ser justificado delante de Dios. No. No es así y no va a ser así. Dice el verso 23: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, ¿no? Así es, vienes, puedes verte reflejado aquí, pero te olvidas. Y te olvidas de lo que Dios te habló y no vives de acuerdo a eso. Verso 25: mas el que mira atentamente, ¿no? Escucha, mira, está ahí. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, no está hablando de la ley de Moisés, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Te das cuenta? Va a haber una bienaventuranza. Ya no hay condenación. Hay un contraste claro en este pasaje, tanto en Romanos como en Santiago, entre el oidor y el hacedor, ¿no? El que solamente oye y el que oye y hace. No basta con oír. El Evangelio demanda acción de parte del que lo está escuchando. El Evangelio demanda acción de parte del que lo está escuchando. Y tú lo estás escuchando. ¿No es así? A menos que seas sordo y no tengamos aquí un lenguaje de manos. Pero todos escuchamos, ¿no? Tiene que haber una respuesta de parte nuestra. El hecho de no obedecer lo que escuchamos, lo único que demuestra es que no lo creemos y no lo aceptamos para nuestras vidas. Es lo que dice Santiago, es lo que dice Romanos. Si tú no estás viendo de acuerdo a eso que estás escuchando, simplemente es algo que no crees y lo estás rechazando. No te engañes. A veces pensamos que venir a la iglesia, ¿no?, es como la universidad, ¿no? ¿Te acuerdas? En la universidad hay alumnos que cursan una clase, ¿no?, y son evaluados, ¿no? O sea, tienen sus exámenes y todo. Pero si tú recuerdas, también hay alumnos que solamente son oyentes, ¿no? Se les conoce por oyentes. Que solamente entran, toman la clase, pero no se les evalúa, ¿no? O sea, no van a hacer un examen, simplemente están de oyentes. Y a veces pensamos que la iglesia es así. Ah, pues yo voy de oyente, ¿no? Yo voy a acompañar a pues a mi chica, ¿no? O a mi cuate, ¿no? No te vas a salvar. Ya estás escuchando, ya estás oyendo. O sea, la iglesia no es como la universidad. Dios no reconoce a oyentes y espectadores pasivos de su palabra. Entre más una persona escucha la verdad, más es responsable de creerla y obedecerla. Una vez el pastor Fermín dijo, ¿no? Esta nos enseñamos, estás en el lugar más peligroso de la tierra. Porque aquí se predica la palabra verso a verso, el consejo de Dios. Y es verdad. Dios te va a pedir respuesta de todo lo que tú estás escuchando, aún el día de hoy. A lo mejor es la primera vez que vienes, déjame decirte, ya lo estás escuchando. Y no es para que te salgas y te vayas. Que también si lo quieres hacer, hazlo, pero ya escuchaste algo. ¿Cómo vas a estar respondiendo a eso? ¿Creyéndolo, abrazándolo, aceptándolo o rechazándolo? Eso es lo que Pablo está enseñando aquí. Regresando a Romanos 2. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, ¿no? Dice, los hacedores de la ley serán justificados. Hacer o cumplir la ley, es importante entender esto, porque no está hablando de salvación. Hacer o cumplir la ley no es lo que salva al pecador, pero hacer o cumplir la ley es evidencia, ¿no?, de la fe del corazón que hay en un creyente. ¿Sí me explico? Pablo no está hablando de salvación por obras. Es importante entender eso. No se guarda la ley para ser salvo, sino porque se es salvo, se guarda la ley. Dios declara justo al pecador que cree en Cristo. Efesios 2, 8, 9 y 10. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Es muy claro. Y el verso 10 lo dice, somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para que andemos en buenas obras, las cuales preparó Él de antemano para que anduviésemos en ellas. Está hablando de eso. Cuando tú ya has creído en Jesús, tú vas a empezar a vivir de acuerdo a esa ley. Y no para obtener algo. Es la respuesta lógica de haber creído en Jesús. Nuevamente, para entender este pasaje, necesitamos entender que Pablo está hablando de juicio, no de salvación. ¿Sí? Por eso dice, en cuanto al juicio, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Nuevamente, cuando tú has creído en Jesús, vas a vivir cumpliendo esa ley. Y es por eso que eres justo. Porque creíste en Jesús, no porque lo estás haciendo. ¿Sí queda claro eso? Porque de repente se empieza a sacar de contexto. Entonces la Biblia se contradice, que está diciendo que es por obras, y la Biblia dice que no es por obras. No lo está diciendo esto aquí. El contexto es, recuerda una vez más, la ira de Dios, el juicio de Dios sobre el hombre, no es salvación. Verso 14 va a explicar esto, ¿no? Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, ¿no? Eso que dice los gentiles que no tienen ley. La ley es la revelación de Dios escrita, ¿no? Como vimos. Y fue dada al pueblo judío. Estamos hablando de la ley de Moisés, ¿no? En Éxodo lo veíamos, ¿no? Sin embargo, dice que los gentiles que no tienen ley, porque no han recibido esa ley, son gentiles, hacen por naturaleza lo que es de la ley, ¿no? O sea que por naturaleza obran de acuerdo a la ley. Cuando el hombre hace lo correcto, está manifestando que en su corazón hay una ley escrita que le conduce a hacer lo que es correcto, lo que es bueno. Por lo tanto, si saben lo que es bueno, saben lo que es malo, ¿no es así? Y sin duda no solo han hecho cosas buenas, también han hecho cosas malas. Y ya pecaron. Es lo que está diciendo Pablo. Van a ser juzgados por esa ley. Pablo no está diciendo que un gentil pueda cumplir los requerimientos de la ley por naturaleza. Eso es importante. Nuevamente, no está hablando de salvación. Está hablando de juicio. Ese hombre va a ser juzgado por esa ley que ya manifestó al hacer cosas buenas. Por eso dice, son ley para sí mismos. No serán juzgados por la ley judía, pero serán juzgados por el mismo conocimiento que los lleva a hacer cosas buenas. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Todo hombre será juzgado nuevamente por su pecado. No por si tuvo la ley o no tuvo la ley de Dios. Todo hombre será juzgado por su maldad, por su pecado, lo que está enseñando aquí Pablo. Ahora, vamos a ver aquí a continuación que existen tres razones por las que Dios juzgará al que no tiene la ley de Moisés. Tres razones. En primer lugar, como ya lo hemos visto, serán juzgados por su rechazo del conocimiento que tienen del Dios a través de su creación, ¿recuerdas? Romanos 1, verso 20. Dios se ha manifestado a través de la creación, por eso no hay excusa. Pero aquí en segundo lugar, Pablo lo expone en el siguiente versículo. Dice el verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En segundo lugar vemos esa parte que es por su conducta, basada en el conocimiento de la ley escrita en sus corazones. Es lo que dice el verso 15, la obra de la ley escrita en sus corazones. El hecho de que existan personas que sin conocer la ley de Dios hacen cosas buenas, sabiendo que eran moralmente o éticamente buenas, es una prueba que tuvieron conocimiento de la ley de Dios que está escrita en sus corazones. Es lo que está diciendo aquí el apóstol. Si esas personas no responden en fe ante Dios, para lo único que servirán esas buenas obras será para condenarlos. La ley de Dios escrita en el corazón del hombre es tan real y es tan digna de ser obedecida como cualquier otra ley, como la ley de Moisés. Por eso dice entonces, la ley escrita en sus corazones. Dios se ha encargado de eso. Toda persona, todo ser humano, Dios ha escrito en nuestro corazón lo que es bueno y lo que es malo. Lo sabemos. Es innato. Hasta un niño que no sabe ni leer ni escribir entiende cuando hizo algo malo. ¿Sí me explico? Es eso lo que está diciendo aquí. Dice, verso 15, dando testimonio su conciencia, ¿no? En tercer lugar, el hombre sin ley será juzgado por Dios a causa de su conciencia. Pepe Grillo, ¿no? Dicen por ahí. No es Pepe Grillo, es una conciencia que también Dios nos ha dado. Los gentiles que no tienen el privilegio de conocer la ley de Dios, de todas maneras tienen un testimonio acerca de la ley, como dice ahí, dado por sus conciencias, dando testimonio su conciencia. Dios puso una conciencia en el hombre. La conciencia tiene la función de redarguir al hombre de lo que hace. Esa es la función de la conciencia. Y yo lo veo de esta manera. Ya en Hechos estudiamos un poco acerca de esto, de la conciencia. Pero yo lo veo de esta manera. Todos tenemos una conciencia que Dios nos ha dado. Creo que es parte de nuestra alma, de nuestro raciocinio. Dios nos ha dado una conciencia. Pero en este caso, al que no tiene ley, al que no ha podido conocer a Dios a través de la palabra, ¿no? Dios le ha dado una ley escrita en su corazón, sabiendo lo que es bueno y sabiendo lo que es malo. Y es por eso que su conciencia le da testimonio de eso. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, el día de hoy, no solo tenemos la palabra, nosotros los que hemos creído en Jesús tenemos el Espíritu Santo, ¿no es así? Y es el Espíritu Santo, ¿no?, el que ha venido, digámoslo de esta manera, a suplir esta ley escrita en nuestro corazón, que sigue escrita en nuestro corazón, pero Dios es encargado de proveer más, no solo la ley escrita en el corazón, no solo la ley de Moisés, la palabra de Dios, ahora el Espíritu Santo está en nuestro corazón, y ese mismo Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestra conciencia. Aquí es la ley la que da testimonio, pero para nosotros el día de hoy es el Espíritu quien nos convence, ¿no es así?, dice Juan. Nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Es el que nos redarguye. Es eso, a través de nuestra conciencia. Dios sigue usando nuestra conciencia, no quiere decir que no lo haga, ¿no? Ahora, la persona que tiene un conocimiento considerable de la palabra de Dios debe de tener una conciencia más sensible, ¿no es así?, que alguien que nunca haya tenido oportunidad de conocer las Escrituras. o por lo menos debía de ser así, ¿no? Pero ¿por qué no es así? ¿Por qué si nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, por qué nuestra conciencia no es más sensible muchas veces? Bueno, porque las conciencias varían en sensibilidad, dependiendo de si han sido obedecidas o resistidas. Cuando una conciencia ha sido rechazada y desobedecida, o sea que tu conciencia está diciendo, esto es malo, no lo hagas, y tú lo haces, lo estás rechazando. ¿Sí, sí te das cuenta de eso? Cuando una conciencia ha sido rechazada y desobedecida de esa manera, pierde sensibilidad y deja de dañar, de dar señales de advertencia acerca del bien y del mal en nuestro corazón, ¿no? Entonces es importante que no rechacemos lo que nuestra conciencia nos dice, no solo a través del Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu, no has creído a través de la palabra lo que estás oyendo, y si no lo estás oyendo a través de lo que Dios ha escrito en tu corazón, si tú rechazas eso, tu corazón se va endureciendo. Es lo que enseña la palabra. Pablo dice, le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 2:4, dice, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Cuando tú empiezas a rechazar la voz de tu conciencia, llega un punto en que se va a cauterizar. Ya no hay sensibilidad ahí. O sea, cuando tú te lastimas y tienes eso, una cauterización, pierdes sensibilidad de ese lugar, ¿no es así? Tienes una costra que está protegiendo y ya no hay nada que penetre ahí. Es lo que sucede con tu conciencia. Cuando tú estás rechazando la verdad de Dios y estás rechazando tu conciencia, va a suceder eso, va a perder sensibilidad. No permitas que suceda eso. Recuerda, vas a llegar delante de Dios y no haber acepción de personas. El ser humano simplemente no puede evitar el conocimiento que tiene en su interior del bien y del mal. Por eso no hay excusa, todos somos pecadores. Aún lo podemos ver, aún en la sociedad, aún la sociedad más atea, más impía, tiene capacidad de indignarse cuando un niño o una persona anciana es atacada o asesinada brutalmente, ¿no es así? ¿Cómo alguien hace esto? Hasta los impíos y ateos son capaces de discernir un nivel básico entre el bien y el mal. Hay una ley escrita en sus corazones. Y aunque dicen que no conocen a Dios, conocen el bien y el mal. Y van a ser juzgados por eso. Es ese nivel de conocimiento lo que va a causar, lo que los va a acusar en el día del juicio. Por esas tres razones profundas, por la creación, por la ley escrita en los corazones, por nuestra conciencia, por esas tres razones profundas, ninguna persona puede sostenerse en pie sin culpa ante el juicio de Dios. Por eso dice al final del verso 15, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Acusándoles o defendiéndoles. Esos mismos razonamientos te van a acusar el día del juicio. Sin embargo, también pueden defenderte. Y no estoy hablando de que son obras, no. Defenderte en qué sentido, en que lo has creído. Has creído que eres un pecador y que necesitas de un salvador. Y puedes presentarte delante de Dios con la justicia de Cristo, con su sangre, quien te limpia de todo pecado. ¿Sí me explico? Es lo que está diciendo ahí. En teoría un hombre podría ser justificado, defendido, como dice ahí, al obedecer esa conciencia. Porque la misma ley escrita en su corazón puede revelar la ley y el evangelio a su corazón, depositando toda su fe en Cristo. La única manera en que un hombre puede ser justificado y salvado, y ser salvo, a través de Cristo. Por último, verso 16, termina diciendo esto: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿No? El día en que Dios juzgará. El comentarista Clark dice: Dios, por lo tanto, va a juzgar a todas las naciones de acuerdo con el uso y abuso que ellos han hecho de la palabra, ya sea que estuviera escrita en sus corazones o escritas en tablas de piedra. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Dios va a juzgar de acuerdo a eso. Va a juzgar el pecado nuevamente. ¿Y por quién dice ahí? ¿Por la ley? No, por Jesucristo. Es eso, por Jesucristo. Juan 5, verso 22 de Juan 5, Jesús dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio, ¿a quién dice ahí? Al Hijo, al mismo. Vamos a ser juzgados por el pecado, Jesús. O una de dos, o lo vas a ver como aparece en Apocalipsis, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o como león de la tribu de Judá, listo para juzgarte. Como un cordero es, lo va a ver aquel que ya ha recibido su perdón, su sangre, el Cordero inmolado de la fundación del mundo, que quita los pecados del mundo. Ese mismo Cordero te va a juzgar si tú no lo has aceptado. Vamos a ser juzgados aún por la obra de Cristo. ¿Recibiste a Jesús o no recibiste esa justicia? Dice ahí entonces, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, ¿qué va a juzgar? Los secretos de los hombres. Lo que tú y yo no podemos ver. Lo que tú y yo tratamos de ocultar con una careta exterior. Dios sí lo ve. Y Dios lo va a juzgar. En el día de juicio los hombres no podrán esconder nada delante de Dios. Allí todo será revelado y manifiesto. Hebreos 4, verso 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No te engañes, Dios no puede ser burlado, no lo vas a poder engañar. Hebreos 4, 13 dice eso. MacArthur, este pastor y maestro, dice, es obvio que existe algo que se puede llamar bondad humana relativa. Muchos incrédulos viven en un plano moral alto en comparación a la mayoría de la gente, pero no es esa clase de bondad que satisface a Dios, porque nada que se haga por un motivo diferente a su gloria y en un poder que no sea el suyo es verdaderamente bueno. Se trata de eso, de la gloria de Dios. Se trata de regresar a ese punto. Y solamente lo podemos hacer a través de Jesucristo. Aún no hemos llegado al punto de la justificación. Ya pronto llegaremos. Pero es verdad, va a haber un juicio. Y el último que dice Pablo me gustó y aparte me llamó la atención y para mí fue como una invitación, ¿no? Dice, conforme a mi evangelio. Primeramente Pablo relacionaba el mensaje de la gracia de Dios, que es parte del evangelio, ¿no?, revelado en el evangelio, este mensaje de la gracia, si te das cuenta, con el juicio divino sobre los pecadores, porque es parte del evangelio. Es evidente que Pablo no encontraba ninguna contradicción entre el mensaje del amor de Dios con su gracia salvadora y el mensaje del juicio venidero. Es parte del evangelio. El juicio de Dios sobre los pecadores forma parte del contenido del mensaje del evangelio predicado por Pablo. Pero lo que me encanta es Pablo cómo se refiere al evangelio. Él dice, mi evangelio. ¿Sí te das cuenta? En un principio dijo, o podemos decir, ¿no que es el evangelio del Hijo de Dios, Jesucristo? Nos dijiste en Romanos 1. ¿Por qué es que ahora este evangelio? ¿A poco tú moriste por nosotros? Pablo no está hablando de eso. Pablo dice, vivo para esto. Es mi evangelio. Es parte de mi vida. Y creo que cada creyente que ha confiado en Jesucristo y que ha entendido estas verdades que hemos estado estudiando y puede abrazar la cruz de Cristo al verse pecador y reconocer la gracia de Dios, puede decir esto, es mi evangelio, eso es lo que me ha dado vida. La única respuesta que tengo para eso es vivir para Él, es mío. Ya no vivo para la ley, ya no vivo para mi profesión, lo que hacía antes, vivo para esto. Esa es la gloria de Dios. Y Dios quiere llevarnos a ese punto. Todos vamos a ser juzgados, sin acepción de personas. Aún tú y yo, cuando estemos delante del trono de Dios, obviamente vamos a ser justificados por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Él cargó ese juicio. En verdad tú y yo hemos pecado. Con ley o sin ley, hemos pecado. ¿No es así? Pero si tú aceptas el sacrificio de Cristo como un sacrificio perfecto, pagando el precio de todos tus pecados, Él se está justificando. Y no importa si tuviste la ley o no tuviste la ley. Él cubre ese pecado. Y puedes presentarte delante de Dios sin temor. sabiendo que ese juicio no quiere decir que Dios lo, ¿cómo se dice? Que Dios lo vio así como hizo de la vista gorda, ¿no? No, Dios lo juzgó y lo hizo en la cruz. Hubo una condena. Y como te decía en un principio, ese pensamiento de que pues Dios es bueno y de todas formas como es bueno y es amor, aunque pequemos Dios nos va a salvar, eso es mentira. Entonces, ¿a qué vino Jesús? ¿Por qué murió Jesús entonces? Ahí lo tenemos tan claro. La única manera en que una persona puede ser justificada delante de Dios es creyendo, por fe, creyendo en el sacrificio de Cristo y viviendo y abrazando al punto como Pablo lo hizo y poder decir, es mi evangelio, eso es lo que me ha dado vida. Y yo te animo el día de hoy a que puedas abrazar esto y puedes decir, este es mi evangelio, vivo para esto, ya no vivo más yo, Cristo vive ahora en mí y este es mi evangelio. Ten la seguridad de salir el día de hoy con la justificación de Dios. No te vayas pensando una vez más que, ok, ya lo escuché una vez más, tendré otra oportunidad. Tú no sabes en qué momento Dios te va a decir, sabes que es hora de juzgarte. Y tú sabes que has hecho cosas malas. No vas a poder presentarte delante de Dios con una careta. Dios va a juzgar las intenciones y motivaciones más profundas de tu corazón, aún las que tú no conoces. Dios te va a juzgar de acuerdo a ellas. Vamos a orar, ¿no? Señor, gracias, Padre, por permitirnos estudiar esta carta, Señor, y poder ver estas verdades y leyes espirituales que tú has dado y has dejado para nosotros. Así como hay leyes físicas a las cuales todos estamos sujetos, Señor, podemos ver que hay leyes espirituales a las cuales todos estamos sujetos. Aunque no las creamos, aunque las rechacemos, existen. Y una de ellas es esta, Señor, que todos nosotros vamos a ser juzgados por nuestro pecado. No importa, Señor, cuál sea el instrumento del juicio, ya sea la ley de Moisés, ya sea tu palabra el día de hoy que conocemos, ya sea la ley escrita en nuestros corazones, vamos a ser juzgados delante de ti y no va a haber acepción de personas, Señor. Nadie va a poder llegar con una careta delante de ti diciendo que merece esa justificación, que merece entrar al reino, Señor. Nadie podrá hacer eso porque tú eres justo, Señor, y porque nosotros, todos nosotros hemos pecado. Por eso yo te pido el día de hoy, Señor, que traigas con convicción, Señor, a nuestros corazones, que redargullas. Que no solo tu Espíritu Santo esté redarguyéndonos el día de hoy, que también nuestra conciencia esté ahí redarguyéndonos, Señor, mostrándonos que necesitamos abrazar esa cruz y confiar en ti, dejando una vida atrás y viviendo ahora solo para ti, Señor, como Pablo lo hizo, Dios. Gracias, Señor, porque nos amas, aún en revelar esto nos amas, porque esto es, sin duda, es una advertencia, pero llena de gracia y de amor. Tú podías habernos juzgado sin necesidad de habernos dado tu palabra, Señor. Simplemente hemos pecado, merecemos la muerte. Sin embargo, tú nos has dado gracia. Nos dices tu palabra, nos mostraste nuestra condición. Y no solo eso, Dios. Tú enviaste a Jesús, a tu único Hijo, a morir por nosotros, Señor. Gracias sobre gracia. Señor, gracias por permitirnos estudiar este libro y poderlo verlo realmente como es. Una carta llena de gracia y de amor para el hombre. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, Dios los bendiga. Estamos despedidos. En esta oración voy a estar aquí al frente.